Vamos a seguir recorriendo, Padre Javier, este documento base que está, como bien decías, acompañando y describiendo cada uno de los puntos de esta Constitución.
Tal cual. Fíjate, veníamos hablando de la claridad y la calidad de los signos y cómo esto hay que cuidarlos armónicamente, siguiendo la rúbrica que el rito marca, introduciendo en la libertad que permite por allí el ritual ingresar, pero decíamos ni sobrecargar ni tampoco opacar los signos que ya hablan por sí mismos, sino es como cuando vos tenés que explicar un cuento, cuando explicaste un cuento porque el cuento no funcionó,
claro.
Con los signos pasa lo mismo, si no son elocuentes en su manifestación es porque hay algo que no anda, y habitualmente lo que no anda no es el signo, sino quienes lo hacemos presente, ¿no? Y por eso el texto de Marini va a insistir sobre el lugar que ocupan los que presidimos la celebración, que somos los que tenemos que velar para que la simbología que se hace presente a través de los signos en la liturgia pueda ser bien leída, bienvenida, armónicamente receptada y celebrada por quienes participan activamente en la celebración.
Por eso hace referencia a la presidencia litúrgica. Dice, la calidad de los signos exige sobre todo la calidad en la presidencia de la celebración. El que preside la asamblea no solo es contemplando, sino también aprobado y juzgado. No solo es contemplado, dice, sino también aprobado y juzgado en el desempeño de su función, que se realiza in persona Christi.
Eso es importante, ¿no? Sí, el que preside, que es el que está al frente de la celebración, que es habitualmente un ministro ordenado, lo que hace en realidad es hacerlo en persona de Jesús, en persona de Jesús. Entonces la pregunta de quien preside, en el contexto en el que preside, según lo que preside, qué tipo de celebración es la que está compartiendo, ¿cómo es que Jesús se vincula con esta asamblea y en esta celebración, ¿no? Esa es la pregunta que ha de llevar uno en su corazón a la hora de presidir la celebración, ¿no? O sea, no es que es un actor más dentro, no, lo hace en nombre de Jesús, cabeza en este caso, ¿no? Porque es todo el cuerpo el que celebra. Si la cabeza es muy grande, estamos en un problema, y si es muy chiquita, también estamos en un problema. Tiene que ser armónica y claramente el que orienta. Nosotros decimos la cabeza es la que visualiza, es la que es el órgano principal que gobierna el cuerpo. Cuando tenemos los cables pelados se produce un cortocircuito en el resto de nuestro ser personal. Lo mismo pasa hablando de la asamblea en términos corpóreos. Si la cabeza está clara en lo que hace a la celebración, a quién hace presente, y cómo esa presencia no es única, sino que es una presencia que ha de facilitar la participación del conjunto armónicamente para que el Cristo total sea el que se celebra y todos se sientan parte, entonces estamos en un buen momento en lo que hace a la presidencia.
Padre Javier, cuando el documento habla de que es aprobado y juzgado el que preside en el desempeño de su función, ¿a qué se refiere? ¿Aprobado y juzgado por parte de quién?
Yo, por como está escrito, digamos, ¿no? Esto es un documento no del documento, sino que es una mirada de Marini sobre el documento. Yo creo que lo que hace referencia es que quien es el que está expuesto, por así decirlo, delante de todos y delante de Dios, y en ese sentido es mirado y juzgado en cuanto, no que juzgado con el dedo, sino que acompañado por el sano juicio razonable de los que están allí, para que su presencia de presidente de la celebración sea en relación a aquellos que forman parte de la misma, digamos, ¿no? Entonces, si hay empatía, por ejemplo, la aprobación nace inmediatamente. Si por el contrario mete la pata, bueno, todo el mundo dice, ¿qué pasó? ¿No? Es decir, ¿qué pasa? No es que pasó, pasa, nos pasa a los que presidimos que a veces nos equivocamos o decimos algo fuera de lo que se espera en la celebración, o por una expresión, o por un gesto. o por una desaprobación de alguien en la asamblea, que uno queda mal parado y quedan todos mal parados. A eso se refiere, me parece.
Bueno, por eso el texto continúa diciendo: con todo, esa presidencia no puede desempeñarse sin tener en cuenta la calidad de la asamblea y sin ser capaz de responder a las expectativas del pueblo de Dios. En efecto, el que preside, de algún modo, preside también in persona ecclesiae, que es un poco lo que explicaba,
claro,
padre.
Claro, es toda la comunidad. Es la comunidad la que celebre, por lo tanto, el que preside tiene que hacerlo en razón de la sintonía con esa comunidad. Yo, a mí me ha tocado en estos días reemplazar en una parroquia, dar una mano, porque no tenían cura. Tuve la ventaja de que la gente conocía la radio y entonces rápidamente pudimos conectarnos. Pero cuando vos vas a un lugar donde no te conocen, donde sos recién llegado, y todo el mundo se semblantea, diría doña Jovita, te miran y mirás, porque bueno, estás observando, gracias Mariano, estás observando no por medirse mal, sino por ver cómo nos conectamos, claro, digamos, ¿no? Y eso es muy necesario, dice el texto, y creo que es así, todos nos damos cuenta, para que se produzca clima en la asamblea, ¿no? Para que haya un ámbito. Ahora, no corresponde lo mucho de otros días solamente a el que preside, pues si no la misa empieza cuando llega el cura, digamos. En realidad, todos sabemos que el clima, que es a lo que apunta en este aspecto la reflexión del momento, lo crea también quien recibe, los cantos, el silencio, la buena oración, el recogimiento, que ya esté preparado todo en lo que hace a los lectores, ¿no? A quien hace el guión, que todos lleguen a tiempo, que el coro esté bien dispuesto, que no se haya dormido la sacristana que tenía que prender las velas, entonces llega tarde y como nadie prende las velas sino ella, se puede hacer un problema. Esas cosas que pasan en nuestra comunidad.
Y bueno, además de esto, padre, que decías recién, y el próximo párrafo se referencia a eso, si bien la función, el servicio es en la persona de Cristo, también el documento habla de evitar cualquier forma de protagonismo.
Así, ¿no? Es. Claro, dice, evitando cualquier forma de protagonismo, el presbítero, impregnado de un auténtico espíritu de la liturgia, presidirá la celebración como el servidor, a imagen de aquel de quien es un pobre signo. Por eso la calidad de la presidencia litúrgica, en su forma más alta y fecunda, es mucho más que un simple arte de presidir. Debe llegar a ser principio de comunión con la íntima convicción de que el conjunto de los dones del Espíritu Santo se encuentra únicamente en el conjunto de la Iglesia.
Claro, que no aparezca como un showman, el cura, básicamente, para decirlo así, que se entienda, ¿no? O sea, no, vos no vas a montar un espectáculo cuando presidís una celebración. Vas a participar de un acontecimiento del Espíritu que celebra Cristo en medio de la comunidad reunida en su nombre, y por lo tanto al que hay que darle bienvenidas al Espíritu que nos hace presente a Jesús en la asamblea. Y esa espiritualidad litúrgica es la que hay que desarrollar para que no se produzcan estos desfasajes, digamos, ¿no? O estas desarmonías. Este modo de no permitirle a Jesús celebrar a su modo y a su estilo la liturgia con nosotros, porque en realidad es Él. El único intercesor, va a decir Hebreo, ¿no? No hay otro intercesor delante del Padre que Jesús. Y la oración que nosotros hacemos en cualquier liturgia es una oración al Padre, en Cristo, por el don del Espíritu Santo. Siempre es así. Lo hace la asamblea, pero es en Jesús que lo hacemos. Por lo tanto, esto es muy importante para saber que no es que hay que ponerle más o menos pila a la oración, más o menos onda, como decimos ahora. Hay que hacerla en el Espíritu, si no, no hay. Hay que hacerla en el Espíritu de Jesús. Todos en el Espíritu de Jesús, para que ese Cristo que intercede pueda obrar en nosotros aquello que es por lo que está intercediendo.
Si bien esta parte del texto se refiere a la presidencia litúrgica y sobre lo que venías diciendo, padre, pensaba también en el resto de la asamblea.
Claro, por ejemplo.
Claro.
Guía.
Y el resto de los laicos, en esto del protagonismo, ¿no? Decían, no tiene que ser un showman, pero a veces los mismos laicos, marcamos, los mismos fieles, yo voy a la misa porque está tal padre, y ahora que cambió el párroco no voy más, porque el padrecito aquel era distinto. tal vez puede haber alguna preferencia por la manera que cada persona, cada sacerdote tiene en su forma de ser, pero creo que a veces también somos nosotros como laicos, como fieles, los que vamos poniendo en un lugar
Adri,
de protagonismo.
Pero cuando la asamblea celebra, esa dificultad no está. Claro. Por ejemplo, yo decía el coro. El coro corre serios riesgos de ubicarse en este lugar de protagonismo excesivo. Claro. Si el coro canta lindo, pero la gente no canta, el coro no sirve. Porque el coro no está hecho para lucirse. Por más que cante muy bien y a uno le gusta cómo canta, el coro está hecho para alentar el canto del pueblo. Es decir, ¿cuál es el mejor coro en una celebración? El que hace cantar la asamblea. No el que canta lindo. El que canta lindo, yo prefiero ponerlo en un cassette, en radio, en un cassette. Enrique el Antiguo. En un, ¿qué sería? En un digital.
Sí, claro,
qué
cosa.
Bueno, lo pondría yo para que salga en la radio. Claro. Como un solista. ¿Me explico? Y ahí sí, bueno, porque es un artista y está brindando su canto, que es tan bueno, pero ese no es el canto que se espera en la asamblea, ¿no? Dice un canto que el pueblo lo haga suyo y que con ese se exprese. Por eso también es bueno la renovación de los cantos progresivamente, ¿no? Porque si no, hasta que todos los domingos es una canción distinta, nos enseña. No sabemos qué canta. O sea, claro. Está linda, pero no la entendemos.
No alcanzamos a aprender. No,
eso es muy, ¿cómo decirlo? Eso lleva tiempo. Yo lo comparo mucho, perdón la barbaridad que voy a decir ahora, con la liturgia en el estadio. El estadio tiene su liturgia. Y cuando la hinchada canta, perdón la barbaridad que estoy comparando, pero funciona. Vos te das cuenta cuando mueve y cuando no mueve, digamos, ¿no? Si canta uno por allá y otro por allá, hay algo que no anda en el pueblo, en la liturgia del fútbol, por así decirlo. Pero cuando canta todo, es porque es como una, ¿cómo decirlo? Es como una apropiación de identidad en sentimientos y en afecto, que esto tiene mucho la liturgia, que si eso no ocurre, estamos en un problema. ¿No? Hoy hemos conversado hoy con el encargado de liturgia acá en la diócesis.
Muy bien.
Somos los hermanos del resucitado.
Somos bautizados por gracia de Dios. Nuestros corazones viven la alegría de hacer cada día su santa intención.
La fe que nos hace familia de Dios
nos puso en el alma la ley del amor, para usar las cosas del cuerpo y la mente responsablemente como hijos de Dios. Madre de los pobres, madrecita santa, escúchate cantar nuestro corazón, y al besar tu manto, Señora María, danos la alegría de tu bendición.
Y lo más hermoso de nuestra vivencia
es esta experiencia de comunidad que nos da el sentido de pueblo y familia, que encuentra en la Biblia su antiguo ideal.
Buscar siempre en todo justicia y verdad,
querer para todos vida y libertad. Y aunque somos pobres, con María sabemos
que juntos podremos luchando alcanzar. Madre de los pobres, madrecita santa, escúchate canta nuestro corazón, y al besar tu manto, Señora María, danos la alegría de tu bendición. Y al besar tu manto, Señora María, danos la alegría. Yeah.
no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Crecemos en la fe y alimentamos nuestro espíritu de la mano de María en la oración.
El pan nuestro.
Padre, buenos días. Espectacular lo que usted está diciendo, pero realmente espectacular. Pero usted sabe que, lamentablemente, padre, le va a tener que decir que en las misas que usted celebra también pídalo, porque a veces el canto sobrepasa todo lo que el sacerdote está haciendo en el altar. Parece que lo único importante es el canto. Terminan cuando quieren el canto, el padre está, tiene que estar esperando a ver que el canto sea el canto acompaña. La celebración eucarística es la del sacerdote y la de todo el pueblo. Y además, cantos que todo el pueblo cante. No que cante un coro por allá. Porque eso, ¿cómo es eso? ¿Cómo se llama a eso participación? Pero padre, es un problema que realmente está en casi todas las comunidades.
Muchas gracias. Por acá Irma también dice, cuánta verdad, padre Javier. Muchas gracias por lo que nos enseña. Todo lo que dijo se da en el canto del coro, cuando la asamblea no lo puede seguir, o cuando el sacerdote es trasladado, los fieles ya no van. Todo esto nos viene muy bien a todos. También se da a veces que se hace shows en la misa, bueno, no sé a qué se refiere Irma, pero nos está dejando su mensajito.
Sí, quizá estos protagonismos como exacerbados, ¿no? Que corren del centro la celebración y la centralidad de Jesús. Estela de Temperley dice, ¿qué nos puede decir el padre sobre las lecturas que hacen los feligreses en las misas? A propósito de todo esto que estamos compartiendo, ahora planteamos la pregunta y tenemos más audios para poner en común.
Hola, padre Javier, y hola, gente de Radio María. Dos humildes aportes, se puede decir así. Primero, el centro de nuestra liturgia es Jesucristo, es Cristo mismo, la Eucaristía. Muchas veces hay abusos litúrgicos porque los laicos hacen o hacemos cosas que no nos corresponden y se ven o se escuchan las misas por radio o se ven las misas muchas veces solo diarias, sino dominicales sobre todo, ¿no? Intervenciones que no le competen al laico, bueno, etcétera. Y también falta formación laical para saber que todo está escrito en la liturgia. Todo está escrito. No hay nada para inventar, ya todo está dicho.
Muy bien, Silvia de Boedo también se comunica, ella asiste a misa, una misa en la parroquia donde se canta el Padre Nuestro y todo lo demás es en latín. Se acompaña con un órgano, dice que es una reliquia histórica, es hermoso, dice Silvia, pero pocos pueden seguirlo.
Hola, Padre Javier, muy lindo el programa. Y quería preguntarle sobre la consagración. ¿Es correcto de que la hagamos todos o solamente el sacerdote, el que preside, junto a los otros concelebrantes, ¿no? Sí, tiene. Bueno, le agradezco mucho porque eso está pasando en mi lugar donde vivo. Bueno, un beso grande, saludos.
No, el que consagra es el sacerdote, no hay otro. El obispo, el que preside la celebración eucarística.
Bien.
Y alguien decía algo de la lectura. Yo creo que es una cosa tan importante esta, ¿no? Armar un cuerpo de lectores. Vos llegás a la celebración y dices, todavía no conseguí quien lea. Y a todos le faltan los lentes. Sí, no sé si te das cuenta, pero es así, ¿no? Traje el lente, sí, ¿no? Y, o sea, eso hay que preverlo antes. No solamente quién lee el guión, sino quién va a leer las lecturas, cuáles van a ser los cantos, quién va a hacer el canto, quiénes van a hacer los cantos, y esto que decíamos, un canto donde se, todos pueden cantar.
Uh-huh. Lo de las lecturas es un ejemplo muy gráfico, padre, y uh-huh. todo el mundo lo vivenciará en sus comunidades, ¿no? A veces se critica porque hay un número reducido, digamos, de gente que tienen como la posibilidad de leer, pero al mismo tiempo, cuando se invitan, no todo el mundo está abierto
bueno,
a participar.
Bueno, pero hay que darle participación, sí, pero no se entiende.
Por otro lado, es cierto que a lo mejor la gente no se anima o no sabe qué puede porque nos falta formación en estos
servicios.
No,
y además porque hay una exposición pública que uno puede leer muy bien, pero que ante la exposición pública le da el miedo escénico que le llaman, ¿no? No sabe qué hacer ante tanta gente, nunca estuvo. Bueno, pero eso es toda una preparación, una forma de ir introduciendo que favorezca esto, que es muy importante. Sí. Que se escuchen bien las lecturas. Nosotros tenemos que entender que en la estructura de la celebración eucarística tiene tanto valor, el mismo valor, el texto de la palabra que se lee como el momento de la consagración. Uh-huh. Es Jesús en los dos casos. No es que este vale más que este, digamos, ¿no? Evidentemente, en el momento de la consagración, Jesús se hace presente en cuerpo, alma y espíritu, ahí, ¿no? Ahí presente, todo Él en la Eucaristía. Pero el mismo Jesús es el que se proclama en este texto. Su palabra es la que se proclama en estos textos. Por lo tanto, por ahí decimos, ¿no? Hay que tener cuidado cómo recibimos la Eucaristía. ¿Y cómo leemos? ¿Y cómo leemos? Tanto o más cuidado.
Sí, donde no basta leer bien, digamos, porque la proclamación es otra cosa que la lectura, y por eso no podría ser como de último momento, o me estoy enterando mientras estoy en el ambón de qué se trata el texto que
proclamamos. Vos sabés que yo estaba pensando en estos días darle una changuita, porque ahora sumo una changa nueva, y tengo todo el trabajo que hay que hacer en la liturgia. Necesito gente que enseñe cómo se lee.
Sí, es muy valioso. Nosotros también necesitamos para aprender.
Estamos aprendiendo, padre.
Es cierto, a veces queda como un servicio menor.
Claro, no es.
Y es muy importante.
Muy importante, muy importante.
Una preguntita más de Mari, de Santa Rosa La Pampa. Dice, padre, ¿hay lugares donde los sacerdotes delegan el dar la Eucaristía a laicos y los sacerdotes se quedan en el altar? ¿Eso puede ser? Si son ministros,
De
la comunión, ¿verdad?
Claro, son ministros de la Eucaristía, de la comunión, perdón, pueden hacerlo. Pueden hacerlo.
Muy bien. Seguimos compartiendo. Y
pueden dar la Eucaristía, digo, ¿no?
Bien. Escuchamos un mensajito más. Están llegando muchos. Se ve que es un tema muy que interesa mucho a nuestros oyentes. Escuchamos.
Buen día, padre. Soy Claudio de Resistencia Chaco. Nosotros somos catequistas con mi esposa y por ahí a veces nos planteamos de que cuando nos toca a veces dar la misa o hacer la guía de la misa los días sábados, queremos saber si realmente nosotros, como no nos sentimos realmente capacitados para cantar, pero hay un coro dentro de nuestra parroquia. Yo quisiera saber si también a veces eso nos molesta o nos inquieta de que la gente por ahí de música o la parte de la música no se presente, porque hay veces que nosotros tampoco no sabemos cantar. Bueno, padre, le doy un bendecido día y muchas bendiciones.
Muchas gracias. Y no, yo digo, si uno se da cuenta que cuando entona, desentona o no se siente cómodo, tampoco hay que cargarse con todo. A veces las ausencias hablan, ¿no? Entonces, que se sienta la ausencia puede ser saludable para que aparezca la presencia de quien tiene esa responsabilidad. No sería lo mejor, tenía que ser ocasionalmente o por algún momento.
Bueno, por aquí Ana de Capital dice, estamos en familia, por eso lo voy a decir. A veces en misas del Vaticano, igual, todo mucho canto que sobrepasa todo y queda solamente el canto en nuestro interior y que pocos acompañan. Envía bendiciones, Ana de Capital.
Comparto totalmente, es así. Es decir, cuando la solemnidad es tal que el pueblo no se expresa, yo considero que la asamblea pierde la oportunidad de rezar más hondamente en el canto que le motiva a lo que reza sin él, digamos, ¿no? Cuando aparece, como es un mero espectador.
Bueno, otro mensaje que tiene que ver con el tema del Ministerio de la Música, Lucila de Tucumán, dice también que conoce en su caso, el padre, el sacerdote debe esperar muchas veces a que el coro termine, como que el coro está primero, dice, pero no canta todo el pueblo. Y también a veces depende de las canciones, si son conocidas o no, dice Lucila. Bueno, está bueno también recuperar lo que había antes, los cancioneros, uh-huh. ¿no? En cada banco, que también forma parte de ir preparando la celebración, entregar a cada persona el cancionero del día o el cancionero para que todos podamos sumar,
sí,
¿no?
Todo en su justa medida sería, ¿no? Y que nada nos haga perder la centralidad de Jesús, que es lo que, bueno, sigue proponiendo el texto, Padre, cuando habla de la belleza y la dignidad del culto, ¿no? Ahí como en un equilibrio.
Mm, tal cual, tal cual. Y en eso podríamos adentrarnos un poquito más.
Al inicio del tercer milenio es necesario dar la imagen de una iglesia que celebra, que ora y vive el misterio de Cristo en la belleza y la dignidad de la celebración. Una belleza que no es solo formalismo estético, sino que se funda en la noble sencillez capaz de manifestar la relación entre lo humano y lo divino de la liturgia. Se trata de la dinámica de la encarnación, lo que el unigénito, lleno de gracia y de verdad, hizo visiblemente, ha pasado los sacramentos de la iglesia. La belleza debe dejar traslucir la presencia de Cristo en el centro de la liturgia, y eso será tanto más evidente cuanto más se puedan percibir en las celebraciones la contemplación, la adoración, la gratuidad y la acción de gracias.
El concepto de belleza realmente hay que purgarlo en el mundo de la estética, por así decirlo, de lo que se nos impone como bello a través del mercado y que desdibuja por sobrecarga de lo mismo en el aspecto de la sensibilidad o como hiere la sensibilidad de las personas, particularmente por el marketing en sus expresiones más acabadas, digamos así, que permanentemente bombardean nuestra sensibilidad. Y entonces, cuando la sensibilidad, por el avance del marketing en todas sus formas más desarrolladas, está muy atacado, por así decirlo, la sensibilidad, encontrar que las personas hagan un proceso de iniciación a lo bello, en lo simple o en la estética armónica, como plantea el texto, es todo un trabajo. Es todo un trabajo. Es decir, entonces vos necesitás, para poder mover a la asamblea, por así decir, movilizarla, no sé, una fuerte batería, una guitarra eléctrica, que no está mal, si se utiliza bien, pero no mundanizar el modo de la música, porque si no, no llegás al umbral donde la sensibilidad mal educada en el mercado nos tiene acostumbrado. Uh-huh. No sé si logro expresarme, ¿no? Uh-huh. Es como si nosotros necesitáramos ser educados de nuevo en la sensibilidad por lo litúrgico y por lo religioso, diría yo, por lo trascendente, donde se produzca este sano y saludable equilibrio entre lo que nos trasciende y los signos que lo expresan. Y si no entramos por esa dinámica de una manera sencilla, armónica, compartida con otros, vamos a estar esperando que un super espectáculo nos mueva a algo como lo hace, no sé, el mejor de los cantantes, uh-huh. cuando agarra la guitarra, canta allá arriba, canta bárbaro, y todos los chicos hacen el povo y vamos para adelante. Uh-huh. O sea, me parece que ahí es donde el texto está apuntando a no corrernos de lo bello, sino reinterpretar lo bello en un contexto de trascendencia y de espiritualidad que habitualmente no está en el mercado.
Claro, porque acá es la belleza como un camino,
claro,
no como un fin. Es un poco lo que está diciendo el tal texto, cual. Padre, porque la belleza, la contemplación de la belleza nos debería llevar al encuentro con Dios.
Así es, así es. Cuando la belleza se constituye en un fin en sí mismo, estamos en un problema que es propio de la cultura que estamos viviendo, que es el hedonismo. Es decir, que es la búsqueda del placer más que la búsqueda del encuentro. Cuando el placer es el que te moviliza o hacia donde apunta el desarrollo de tu sensibilidad, la persona queda posiblemente más fácilmente clausurada en sí misma. Cuando la persona gusta saludablemente de lo simple y lo sencillo y lo bello, se abre al encuentro, ¿no? Eso me parece que está bueno para tener un equilibrio en el modo de desarrollar lo bello dentro de la liturgia.
El texto cita luego dos versículos de dos salmos también que reflejan esto. Dice: honor y majestad lo preceden, fuerza y esplendor están en su templo. Salmo 95, versículo 6. Y luego el salmista dice: no solo canta la belleza de la morada del Señor, haciendo referencia al templo, en otro salmo confiesa, en el Salmo 111, esplendor y belleza son su obra. Y sigue diciendo: ¿qué otra realidad de la iglesia mejor que el espacio litúrgico y la acción litúrgica está llamada a unir y expresar la belleza? No solo el lugar, sino también la acción, el gesto, la postura, el movimiento, las vestiduras deben manifestar armonía y belleza. El gesto litúrgico está llamado a expresar belleza, puesto que es gesto de Cristo mismo.
Claro. Ahora, para que esto ocurra, evidentemente el Salmo lo que dice es que la persona tiene que desarrollar la capacidad de apertura desde la contemplación a encontrarse con un Dios bello, donde hay esplendor y belleza en su persona. Muy lejos del Dios moralista, de un Dios que juzga, de un Dios que premia. Otra cosa, digamos, esto no es que no, es la contemplación de Dios. En la alabanza se da eso. Por eso es tan importante el desarrollo de la oración de la alabanza, porque en la alabanza el que alaba, alaba por la misma entidad de Dios. No lo hace por otro motivo. Ahí es la oración de absoluta gratuidad, la de la alabanza. Cuando el corazón en la alabanza se eleva a Dios por sí mismo, aprende de alguna manera a captar esto que el texto dice, que es la belleza de Dios, y por lo tanto se da cuenta que la armonía que ha de alcanzar para poder entrar en sintonía con esa belleza de Dios tiene que ser muy depurada, muy cuidada, sin entrar en esto ni en escrúpulos ni en cosas así estéticamente exageradas, ¿no? Que es el riesgo también. No, es tan bella, tan pulcra la liturgia que no la entiende nadie, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo hacer esto en un proceso y en un camino de con la comunidad, educándonos mutuamente?
Y que se debe dar tanto en la catedral basílica más grande, a la capillita del barrio y del pueblo, del campo más humilde. O sea, tiene que ver con esa belleza de la liturgia, más allá del templo en sí.
Que te diría que a veces, en esa capillita humilde, sencilla, donde la gente celebra auténticamente su fe con lo que tiene, suena más el misterio de Dios que en algunos lugares de otras características.
¿Cómo buscar este equilibrio, ¿no? Para que, volvamos a decir, la centralidad la lleva a la celebración y la presencia de Jesús. Por ahí decimos, bueno, sí, para Dios, el mejor músico de la comunidad, el que cante más lindo, pero también los demás, porque si no, ahí es donde corremos el riesgo de quedarnos solo en lo bellamente estético, o el que tiene la mejor voz, o el que lee bien, pero capaz no llega o no proclama.
Pero fíjate, Juanjo, en este caso, el que canta muy bien, pero no permite que el pueblo cante,
claro,
hay que poner un escenario. O sea, no es que no tenga que, no hay que, hay que, hay que ofrecerle otro escenario del canto, que puede ser un escenario más vinculado al sistema de comunicación, digamos, ¿no? Como de hecho nosotros tenemos muchos músicos que participan con nosotros aquí en la radio, a los que celebramos que hagan ese ministerio musical, que además cuando son buenos hacen cantar a la gente, sí, hay que decirlo. No son solistas sin pueblo, digamos. Los que son buenos hacen cantar a la gente.
Algunos mensajes, bueno, hay muchísimos testimonios. Regina se comunica desde Quilmes, dice que le pasó que cuando empezó su camino de seguir a Jesús, iba a la catedral, dice, pensaba nunca me llamen a leer porque me da miedo equivocarme,
claro.
Tenía miedo, dice, y ahora lo hago en mi capilla, me siento bendecida que me elijan para leer, es un regalo que me da gozo, dice Regina.
Bueno, qué linda la experiencia. Liliana dice, cuando yo voy a misa, lo primero que me preguntan es si puede leer. digo, sí, no me opongo, no pongo ningún pero veo poco, le pido al Espíritu Santo que me dé luz. Gracias a Dios, leo bien y no he hecho ningún curso de la palabra. Me gustaría aprender mucho más de la palabra. Un bendecido día para todos los que trabajan en Radio María, Padre Javier.
Qué lindo eso, ¿no? Porque no solamente es proclamar bien, técnicamente bien, vocalizando bien, colocando bien la voz, sino que además es hacerlo entendiendo lo que uno está leyendo, y por eso la formación es formación bíblica también para los lectores. O sea, no es solamente formación de buenos lectores, sino que porque el que lee, cuando lee cuando entiende lo que está leyendo, hace entender lo que está leyendo. Y eso es clave.
Buenos días, dice este mensaje. Desde Ramona Santa Fe se comunica a Zulema, dice: gracias Padre Javier por tan bella explicación de la liturgia. ¿Cuánto hay que aprender? Dice que Radio María es su compañía.
Aprender a celebrar.
Eso. Laura desde Córdoba: yo creo que la misa necesita más solemnidad, algo más de silencios. Nadie puede decir que es aburrida, y al contrario, es como un pedacito de cielo donde nos encontramos con la gracia en plenitud. Me gustaría más cantos, más santos, diría yo, no mundanizar la música.
Bien. Por acá otro mensaje, dice: la Santa Misa es el centro, lo demás acompaña, y respeto al que escucha, me parece que dice este mensajito de Pedro.
Bien, gracias Pedro.
Bueno, algunos de los ecos, Padre, de las reflexiones de las personas que están escuchando y también lo relacionan con la propia experiencia de sus comunidades.
Sí, porque en realidad estamos tocando un tema, por eso hay tanta participación, donde todos nos sentimos parte de.
Bueno, siguiendo este documento, ¿no? En enseñanza sobre el magisterio de la Iglesia, siempre un dato más, una oportunidad más para vivir en profundidad, para ir puliéndolo. A veces, en todo esto, a veces no hay mala intención, sino quizás falta de formación o irnos, como decías, Padre, por ahí por lo que está de moda o lo que el marketing va proponiendo como que fuera lo que las personas necesitamos en este momento.
Claro. Sí, hay un proceso también que hacer, ¿no? Un aprendizaje en la celebración. Hay que una reeducación en este ámbito, y por eso este espacio tiene tanto valor, digamos, ¿no? Porque nos despierta a que estamos celebrando como mejor estamos pudiendo, pero pudiéramos celebrar mejor, digamos.
Y bueno, y el tema del coro y el Ministerio de la Música parece que es un punto sensible, porque están llegando varios mensajes. Vilma dice: cuánta verdad sobre esto, sobre no solo Padre con el canto se haga participar al pueblo, sino que ellos mismos, los miembros del coro, participen de la celebración. Bueno, conocé el caso de miembros del coro que en la homilía se retiran. Yo me imagino que es para practicar. Porque a veces uno ve que mientras habla el sacerdote aprovechamos para buscar el canto próximo o bueno,
sí, pero eso
hace falta más formación
antes,
claro más claro. Formación y darle más espacio, es cierto, es un servicio para los fieles, pero a la vez los mismos que forman parte del coro del Ministerio de la Música forman parte de la asamblea que
claro.
También
sí
celebra.
Porque a veces se monta un espectáculo más que se participa en la liturgia o se reza con el canto y se hace rezar el pueblo con el canto.